Muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos. Es evidente que hemos estado recibiendo noticias día con día de cuántas mentiras se dijeron al Senado de la República para llegar a la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hemos visto cómo la señora Piedra mintió cuando dijo, bajo protesta de decir verdad, que no desempeñaba ningún cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en el año anterior a su designación. Es muy lamentable saber que además mintió en otras documentaciones. Por eso hoy acompaño y me acompañan el senador Juan Cepeda y la senadora Claudia Anaya, para que de manera plural, sin ningún tipo de sesgo partidista, sino más bien luchando por la legalidad en este Senado de la República, podamos comunicar a ustedes que no solamente mintió en esta en este escrito bajo protesta de decir verdad, quien hoy está ocupando la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sino también mintió en otras documentaciones.
Les queremos mostrar y les haremos llegar este documento, que es parte del currículum que entregó tanto a la Comisión de Derechos Humanos como a la Comisión de Justicia la ciudadana Rosario Piedra. En este documento no solamente está contraviniendo su dicho que ella no pertenecía a ninguna dirigencia. El documento que ella presenta está manipulado. Es su currículum. Su currículum en ningún momento menciona que ella es parte del Consejo Estatal de Morena. Los consejos estatales, ella como consejera estatal, es parte de la dirigencia. Por tanto, en los oficios que entregó a la Comisión de Derechos Humanos y a la Comisión de Justicia, en donde dice que se apega a la convocatoria emitida por este Senado, miente. Entrega documentación manipulada, porque en su currículum omite mencionar que actualmente ella era consejera política estatal del partido político Morena. Es un currículum que está manipulado y en este oficio que ella nos presenta está diciendo que está pegándose a una convocatoria que está sustentada en la ley y la ley que está sincronizada con la Constitución para la elección de quien fuese presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En este Senado, muchos senadores nos sentimos víctimas, nos sentimos engañados, nos sentimos manipulados, porque el proceso, todo mal. Desde el principio, todo mal. Con declaraciones mentirosas, con documentos manipulados, con una terna que se vota violentando la Constitución de manera consecutiva en tres ocasiones, cuando la Constitución claramente dice que solo puede ser votada una terna en una ocasión y que luego debe de cambiarse. Esto estuvo sucediendo muchas ocasiones, el actuar de buena fe de nuestra parte y el estar siendo engañados o estar cayendo en trampas por parte del grupo parlamentario de Morena. Por eso es que cuando la ciudadana Piedra toma protesta sin cumplir las dos terceras partes, se le hizo una invitación a no enlodar el nombre y el prestigio de su señora madre y esperar a que otros órganos determinaran la legalidad de este proceso. Es por ello que muchos legisladores ya hemos empezado varias acciones de protección jurídica. Una de ellas es un JDC, un juicio para la protección de los derechos del ciudadano, que ya hemos presentado a algunos legisladores. Están en construcción varios amparos indirectos y estamos también construyendo la posibilidad, y necesitamos el número de senadores para ello, de una controversia constitucional por violación al debido proceso, garantizados en el artículo 14 y 16 constitucional, y también amparados en que nunca se cumplieron las dos terceras partes que menciona el artículo 102 de la Constitución para que Rosario Piedra tomara protesta como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es una vergüenza el cochinero que se ha hecho en este Senado de la República. Pero no solamente es una vergüenza, también es terrible la confianza que se ha vulnerado entre pares, porque muchos sentimos que por buena fe se ha abusado de nuestra intención de legislar bajo la palabra de los demás, bajo la palabra del aspirante, bajo la palabra del coordinador de otra fracción, bajo la palabra del compañero senador o senadora que nos garantiza que se repondrán procesos, que nos garantiza que las cosas se harán bajo legalidad, y esto termina por no suceder. Nunca en el Senado de la República se había protagonizado un zafarrancho de tal naturaleza como el que se exhibió en la toma de protesta de la señora Piedra. De verdad que para quienes respetamos esta institución, para quienes luchamos durante años con una aspiración de que este era uno de los lugares más pulcros en la manera de realizar los procesos, nos sentimos sumamente decepcionados, por lo que sentimos también que el Senado de México le está debiendo al pueblo de México. El Senado de la República le está faltando al pueblo de México al no ser escrupuloso en sus procedimientos, al no rectificar en sus procesos, al permitir errores, omisiones, mentiras, manipulaciones. Es una vergüenza. A mí me da vergüenza como senadora que el Senado esté perdiendo su credibilidad, que el Senado esté perdiendo expectativa que se tiene de que aquí se realizan las mejores prácticas. Yo de verdad que quiero reconocer el gran trabajo que ha hecho mi compañera senadora Kenia López Rabadán al frente de la Comisión de Derechos Humanos, y también lo manifiesto públicamente, estoy en contra de las amenazas políticas de quererle quitar la presidencia de la Comisión. Kenia representa la pluralidad de México, la pluralidad política de México. Su grupo parlamentario representa la pluralidad política del país. Y las comisiones, eso son un reflejo de lo que debe de ser el diálogo, el consenso y el acuerdo. De ninguna manera podemos permitir el chantaje, de ninguna manera podemos permitir el amago de que el grupo mayoritario pretenda que nos conduzcamos de la manera en que ellos quieren trazar una ruta. Creo que debe de prevalecer la libertad y la tolerancia. Por ello, Kenia, mi reconocimiento a tu trabajo al frente de la Comisión de Derechos Humanos, a lo que pudiste hacer dentro de lo que estaba dentro de tus posibilidades para la buena conducción de este proceso, y estamos contigo. Y también agradezco que esté aquí nuestro compañero senador Juan Cepeda para que exponga también desde su particular visión y de su grupo parlamentario pues las inconformidades que existen sobre de este proceso de selección, en donde definitivamente hubo errores, hubo vicios, y hoy tenemos una presidenta de la Comisión de Derechos Humanos que no cumple con la legalidad constitucional. Muchas gracias.
Gracias. Paso a este lado. Pues gracias a todos los medios de comunicación. Sin duda, al parecer el grupo mayoritario y sus aliados le están apostando a que esto se pase, se deje de hablar y ya sea algo que asumimos como algo ya hecho. Pero lamentamos decirles que todavía hay quienes en el Senado estamos por reivindicar ese gran prestigio que ha tenido esta Cámara Alta. Lo que ocurrió con este nombramiento raya en lo indecente. Se documentó, se demostró, y cada vez siguen saliendo más pruebas que el proceso estuvo mal llevado desde el inicio, empezando por esta aspirante que hoy es presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque ustedes saben que todos los aspirantes protestan conducirse con la verdad. Por supuesto que son muchos aspirantes, y nadie de nosotros que estamos en comisiones pudiéramos pensar que hay quien tiene la frialdad, el dolo de mentir flagrantemente frente a la nación, sobre todo que hoy la información se puede consultar, si no en ese momento, a posteriori. El artículo 9, en su fracción cuarta de la ley que regula la Comisión Nacional de los Derechos Humanos prohíbe expresamente que no puede ser presidente de la comisión alguien que ha tenido cargo de dirección en algún partido político mínimo un año antes. Pues, ¿qué creen? Que nosotros el 14 de noviembre acudimos al INE, revisamos las listas del Consejo Nacional de Morena, que por supuesto que es un órgano de dirección, es más, cuando no hay Congreso, el máximo órgano de dirección de cualquier partido es su Consejo Nacional. Y como hay esa figura nacional, también hay estatal. Y el 14 de noviembre nos encontramos con lo siguiente. ¿Me pasan esas dos laminitas, las primeras, por favor? La otra también, aquella. Nos encontramos con que en Nuevo León aparece María del... Aquí se la señalo. María del Rosario Piedra Ibarra aparece como consejera en Nuevo León. Aquí se la señalo. Nuevo León. Pero también aparece como consejera nacional de Morena. Y también aquí se la señalo para que no haya duda. Para que esto tuviese validez y que no fuese solamente nuestro dicho, pedimos al INE que nos certificara si esa información era válida. Y aquí el 14 de noviembre, la directora del secretariado, la licenciada Daniela Casar García del INE, nos certifica que esa información en efecto es válida. ¿Qué quiere decir entonces? Que su nombramiento es ilegal, está fuera de toda legalidad. Ya no queremos referirnos a lo que ya todos sabemos, a lo que ocurrió en el Senado, que ya con precisión la senadora Claudia y la senadora Kenia estaban enumerando, las amenazas, el atropello, la trampa, el imponer la mayoría, en convertirse hoy estos de la mayoría y sus aliados en lo que tanto criticaron. Nosotros decimos que hoy les queda muy bien a ellos el libro de la rebelión en la granja, que cuando tuvieron el poder se transformaron en lo que tanto criticaron. Y decirles que nuestra lucha, al menos los que tenemos dignidad para defender esto, lo seguiremos haciendo, que no podemos, por la mínima decencia, permitir estos atropellos totalmente ilegales que hoy la mayoría nos quiere imponer. Y también aprovecho, en diciembre, ustedes saben el atropello que se cometió contra mi persona, de manera arbitraria, de manera unilateral, sin dialogar, a mí me sacaron de la Comisión de Justicia. Yo pensé que había sido un hecho aislado, hubo razones, las dieron, adelante. Pero lo que escuché hace unos días en el Pleno, de amenazar con quitar a Kenia López Rabadán de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, y a Gustavo Madero, de la Comisión de Economía, miren, eso no lo habíamos visto ni en los peores momentos de la democracia de estos nuevos tiempos en México. Hay una indecencia, no hay pudor, el mínimo pudor no lo tienen los de la mayoría. Pues decirles que yo condeno enérgicamente la velada abierta, la amenaza velada o abierta que hoy están poniendo. Debieran de reflexionar que están haciendo mal las cosas. Y mi solidaridad me queda Kenny. ¿Vale? Gracias.
Sí, si nos permiten, tenemos algunas preguntas de los compañeros de los medios. Primero les pregunta Héctor Figueroa, de Grupo Imagen.
Sí, buenos días. Preguntarle a la senadora Claudia Anaya y al senador Juan Cepeda. Ayer o en la semana, los gobernadores del Partido Acción Nacional y los alcaldes del PAN señalaron que iban a desconocer cualquier recomendación de la CNDH que hiciera la señora Piedra. ¿Ustedes estarían en la misma tónica de plantear a sus gobernadores y a sus alcaldes que también desconozcan las recomendaciones que pudiera hacer la señora Piedra para las entidades que gobiernan y los municipios que gobiernan? Y preguntarle a la senadora Kenia si también tienen o pensarían ir a otras instancias, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en este caso pues estaría facultada para hacer un exhorto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México. Gracias.
Bueno, primero, como bien acabamos de decir, los órganos decisivos de los partidos son los consejos políticos. El PRI acaba de tener renovación y mañana se toma protesta al nuevo Consejo Político Nacional. Es un tema que se deberá de tomar para que sea una decisión del partido y no sean declaraciones aisladas de algunos gobernadores sí, algunos no, algunos presidentes municipales sí, algunos no. Por eso queremos que el Consejo Político Nacional manifieste una postura al respecto y eso será el día de mañana. Gracias.
En mi caso, dicen que lo que mal empieza, mal acaba. Hoy, ¿cómo, con qué autoridad moral sabemos que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, su valor, su ascendencia sobre cualquier autoridad es moral? ¿Y cómo alguien que llega totalmente cuestionada? Pero insisto, no porque lo digamos, no porque seamos de oposición, sino porque ante los ojos de la nación hicieron un proceso desaseado aplicando su mayoría. Hoy, ¿cómo pudiera obligársele a un gobernador o a cualquier autoridad que tiene que acatar esas recomendaciones? Por supuesto que también la posición de los gobernadores del PAN es una posición digna. Decir, oye, tú no tienes la autoridad moral para obligarme a que yo acate tus recomendaciones. Y esto no tiene que ver con mandar al diablo a las instituciones. Por supuesto que no. Estamos nosotros porque se respete la legalidad, algo que hoy no ocurrió. Y algo que de origen nace viciado, no puede en la vía de los hechos exigírsele a nadie que acate una ilegalidad.
Decir que, por supuesto, acudiremos a todas las instancias nacionales. Acudiremos, ya lo hicimos hoy, de hecho es público, hemos presentado un JDC ante el Tribunal Electoral, presentaremos un innominado, también presentaremos un amparo indirecto. Me parece que es necesario, para poder acudir a la CIT, que es evidentemente una de nuestras prioridades, para poder acudir a instituciones internacionales, es necesario que se sustancien los procedimientos nacionales. Una vez agotados los procedimientos nacionales, acudiremos a las instancias internacionales porque el mundo debe enterarse de lo que está pasando en términos de derechos humanos y de esta violación a la Constitución y de esta desafortunada situación que se ha vivido en el Senado, no solamente desprestigiando al Senado ni a las instituciones, sino a todo el país. Hemos visto un robo en el Senado de la República, hemos visto una toma de protesta en donde un senador del partido oficial le levanta la mano a la señora Piedra, hemos visto escenas que nunca se habían vivido. Este es el Senado de los nunca. Nunca se había visto que le gritaran a la presidenta de la mesa directiva, nunca se había visto una toma de protesta entre gritos, pancartas, empujones, amenazas, nunca se había visto que se amenazara a una persona de oposición que preside una comisión. Estas amenazas sistemáticas que han hecho los compañeros de Morena son tan absurdas como pensar que cuando fue senador, el ahora subsecretario de Derechos Humanos, el senador Encinas, y presidió una comisión, lo hubiesen amenazado con quitársela. O, como es tan ilógico pensar, como si se hubiera amenazado en su momento al licenciado Zoe Robledo, que hoy dirige una de las instituciones más importantes de este país, cuando fue presidente de comisión. Es tan ilógico como pensar que este país no es plural. Las presidencias de las comisiones son plurales, como plurales es el pleno, como plurales la JUCOPO, como plural son los escaños. Por supuesto, yo agradezco a la senadora Claudia y al senador Juan Cepeda por sus palabras. Ellos tienen la mayoría. Veremos si son democráticos o veremos si son autoritarios. Lo que es un hecho es que no me voy a dejar intimidar y aquí seguiremos dando la lucha, porque la verdad se tiene que saber a nivel nacional y a nivel internacional.
Félix Muñiz, de Noticias 1530.
Señores, muy buenas tardes. Bueno, pues hay un dicho que dice que el indio no es el que tiene la culpa, sino que lo hace compadre. ¿Qué no pasaron por tres comisiones todos los aspirantes para darles la legitimidad, la legalidad de que pudieran aspirar? ¿Ahí qué pasó? ¿Qué responsabilidad tienen entonces los senadores cuando revisan los papeles, los documentos que nos están presentando? Ahora, por otra parte, dicen que si un gobernador no acata una recomendación, cae en desacato y pudiera ser enjuiciado a través de un juicio político, si eso no procede y si eso también sería ilegal. Y el otro, vamos a suponer que la tiran, ¿no? Que quitan a esta Rosario Piedra. Entonces también otras decisiones que califique el Senado también se podrían, ya crearían un precedente para que se reviertan las cosas. Gracias.
Muchas, voy a contestar la primera parte, la segunda, mis compañeros. ¿Saben cuál es el tema de fondo? No es que las comisiones de dictamen se hayan equivocado, el tema de fondo es que la señora mintió. La señora mintió en sus documentos. La señora mintió en esta hoja en donde, bajo protesta de decir verdad, ella dijo que no formaba parte de la dirigencia. Hoy la senadora Claudia Anaya nos viene a decir que también mintió en su currículum. Es increíble. ¿Cuántos de nosotros no hemos pedido trabajo? No puedes mentir en tu currículum. Por supuesto que las comisiones de dictamen se guiaron sobre estos documentos. Es increíble. Yo le pediría a la senadora si nos regala una hoja, digamos, a los medios, ¿no? Pero es increíble. Se saltó un pedazo de su vida. Se lo borró, mintiéndole así a México y al Senado. Yo creo que los senadores de Morena deben de reconocer que hubo un error. Deben de reconocer que hubo un error. Y ella tendría que reconocer y renunciar por el bien de la CNDH, por el bien del Senado, pero sobre todo por el bien del país. No se lo merecen todas las víctimas y todas las personas en México que aspiran a acudir a una Comisión Nacional de Derechos Humanos para que de manera ética y honorable pueda emitir una recomendación. Porque ¿cómo va a emitir una recomendación cuando mintió en su currículum, mintió en su hoja bajo protesta de decir verdad, en una comparecencia que fue pública, nunca dijo que era militante, cosa que no es ilegal, ¿eh? Lo que es ilegal es que sea dirigente, y nunca lo dijo. Este país espera que esta transformación esté hecha de cosas distintas a esto. Es una realidad. No tiene que ver con personas, tiene que ver con instituciones.
Sobre lo del desacato, si no cumplen, porque es una autoridad ahorita, le tomaron protesta.
Efectivamente, el tema de los desacatos, recordemos que hay varias sentencias judiciales respecto al tema de las estancias infantiles, donde le están obligando a la Secretaría del Bienestar que reactive el programa y estar en desacato. ¿Qué le ha pasado a la Secretaría del Bienestar por estar en desacato desde hace medio año? Nosotros no vamos a promover la ilegalidad y el desmantelamiento del Estado. Por eso les comentaba, el Consejo Político Nacional va a revisar muy bien mañana cuál va a ser su postura respecto al tema de la ilegalidad de la toma de protesta de la señora Piedra, siempre y cuando procuremos salvaguardar las instituciones. Para nosotros es muy importante cuidar el Estado de Derecho. Por eso, y también reitero, por eso nos pareció sumamente extraño que se quisiera someter a votación en tablero el día que tomó protesta la señora Piedra, si se respetaba la Constitución o se violentaba la Constitución. El senador Ricardo Monreal nos sometió a los senadores de la República a votación en tablero si violentábamos la Constitución o salvaguardábamos la Constitución votando por cuarta ocasión la misma terna. Claro que no podemos, eso ni siquiera se debió preguntar. La Constitución se debe de respetar en todo momento. Por eso nosotros nos pusimos entre la espada y la pared. No podíamos dejar el precedente de avalar una violentación a la Constitución a través de una votación en tablero. Ese fue nuestro razonamiento. Ahora, ¿qué tenemos que hacer como partido político? Invitar a que se desacate a la Constitución, a que se desacate a los organismos autónomos. Lo tenemos que valorar como un partido político que salvaguarda las instituciones y que ha trabajado toda la vida para fortalecer a las instituciones. Por eso es que nuestra postura mañana tiene que ser estudiada respecto al tema de la renuncia de la señora Piedra o respecto a no avalar su elección en el Senado de la República.
La siguiente pregunta es de Gerardo Segura, de Azteca Noticias.
Yo quisiera preguntarles algo muy sencillo. Bueno, primero que nada, es indignante que los que están más obligados a respetar la ley sean los primeros que la violan. Uno. Dos, ¿acompañarán el movimiento de los consejeros que han renunciado en la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Porque creo tienen pensado hacer un gran movimiento para también oponerse a lo que está sucediendo. ¿Piensan acompañarlos o reunirse con ellos, trabajar junto con ellos en este movimiento? ¿O en esta lucha por que tenga legitimidad la CNDH?
Sí, primero, también un reconocimiento y la solidaridad a estos 5 consejeros y consejeras honorarios que tiene la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esa también es una posición digna. No solamente ellos, también un buen número de los titulares del sistema anticorrupción en los estados se han pronunciado porque una forma de recobrar ese reconocimiento y ese valor moral que tiene la CNDH es que la hoy presidenta renuncie y que se reponga el proceso con una nueva terna. Todas las actividades y acciones que se lleven a cabo, ojo, no para vulnerar o destruir las instituciones, no, al contrario, para restituir la legalidad y seguir confiando plenamente en estas instituciones que las hemos construido todos, por supuesto que encontrarán el apoyo de todos nosotros.
¿Podríamos tomar esto como una advertencia de que si no se corrige esta situación ilegal en el país, pudiera ser un precedente de lo que pudiera venir en el futuro en otras circunstancias también políticas, sociales?
No como un tema de amenaza, más bien que sí estamos alertas a que ya no se vulneren las instituciones, porque ahorita ya tenemos varios organismos que han sido vulnerados. El último, la CNDH, pero aguas, para nadie es secreto que su próximo objetivo es el INE. Y no podemos nosotros permitir callarnos o quedarnos sin hacer nada si van sobre el INE, que hoy es una de las instituciones que nos ha permitido e incluso presumir a nivel internacional la democracia mexicana y el respeto al voto. Bueno, pues ese mismo Instituto Nacional Electoral es el que vigiló, supervisó los votos para que ganara Andrés Manuel. Pero hoy no pueden venir a tratar de socavar también una institución que salvaguarda la democracia en nuestro país. Por supuesto que estaremos alertas. No lo advertimos como amenaza, pero sí decimos que aquí encontrarán una oposición para salvaguardar estas instituciones que hemos construido entre todos.
Quisiera hacer una pregunta sobre otro tema, no sé si sería posible. Sobre la situación de Evo Morales, hay un video que se ha dado a conocer de que desde aquí lleva a cabo acciones de desestabilización en su propio país. Entonces, quisiera un comentario de ustedes, si me lo permiten, en relación a esta circunstancia.
Primero que nada, todo nuestro respeto para la soberanía del pueblo de Bolivia y esperamos que de manera democrática encuentren una solución a sus problemas, a estos problemas que nos duelen, porque tienen que ver con no solamente afectar la vida democrática de un país, sino que tiene que ver con vida, tiene que ver con violencia, tiene que ver con estabilidad, y por eso les deseamos con mucha fraternidad que ojalá encuentren pronto una salida democrática a este conflicto que están teniendo. Y por otro lado, sí nos parece que el pueblo mexicano siempre ha sido un pueblo que tiene una tradición histórica de recibir a asilados políticos. La situación es no brindar excesos o privilegios a estos asilados políticos que, en vez de ayudar a que se solucionen los problemas en sus países de origen, pues estén generando distorsiones. Ojalá que aquí también, desde la facultad que tiene el Poder Ejecutivo, se puedan ellos mismos acotar.
Y si me permites, sé que ya contesté hace un momento, me quedó Gerardo, pero para que los otros compañeros también puedan escuchar al menos mi opinión. Primero, no está en discusión el hecho de que México, consecuente con su historia de brazos abiertos a recibir a extranjeros cuando hay conflictos en sus países, lo siga haciendo. Lo hizo en la Segunda Guerra Mundial cuando llegaron judíos escapando del exterminio nazi. Lo hizo en la Guerra Civil Española cuando recibió a miles de españoles que además enriquecieron la vida cultural, científica, educativa de nuestro país. Lo hizo cuando el golpe de Estado en Chile, en Argentina. Lo hizo cuando la guerra centroamericana en El Salvador, en Guatemala, en Nicaragua, etcétera. Eso, insisto, no está discusión. Mal hubiese hecho México si le cierra las puertas. Segundo, también es tradición que todo aquel exiliado político que llega al país deja de tener esa actividad política relevante, como hoy se dio a conocer, al menos yo lo vi hoy, un video donde Evo Morales pues claramente sigue dando instrucciones, es decir, ya costó 30 vidas, el conteo de la mañana decía 30 bolivianos muertos por un conflicto que evidentemente nadie en su sano juicio puede estar alentando. Creo que debiera de caber la prudencia en Evo Morales de dejar que haya una nueva elección, como él mismo aceptó antes de separarse del cargo, y que los bolivianos decidan en las urnas a quién quieren como presidente o presidenta. De ninguna manera es entendible que un asilado rompa con esas reglas no escritas de no generarle problemas al gobierno o al país donde se asila.
No tenemos más preguntas registradas. Les agradecemos mucho, senadora, senador. Buenas tardes.